¿cómo están? Bienvenidos, esto es Jorge Ramos y su banda en su versión abreviada, porque hoy hubo boxeo preparándonos para la jornada del próximo viernes en esta pantalla, pero vamos a hablar entre algunos temas de lo que dejó anoche la Conca Champions y los partidos que se van a jugar en el día de hoy. El Tata Martino en conferencia de prensa dio a conocer los pasos a seguir para el tri olímpico y el tri principal. El incendio en Barcelona no se apaga, mientras que Messi da su opinión, contratan un delantero y llaman urgente a reunión de la cúpula directriz. Vamos a estar con Moisés Lloren para las últimas novedades. En Chivas hay un doble problema. El equipo no anda y sus jugadores, cuando declaran, parece estar sufriendo de depresión, ¿eh? O sea, hay que jugar bien al fútbol, pero para eso primero van a tener que salir de ese estado depresivo. Hoy un programa muy corto, la verdad que no sé para qué vinieron Pereira del Valle y Carolina de las Alas. Conmigo alcanzaba y sobraba para acompañarlos por hora y media, pero una vez que están ellos acá, hay que dejarlos también que abran la boca. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Por cierto, yo tengo otro compromiso esta tarde, entonces si usted quería me puede ir ya
no,
mismo.
Ahora ya no, porque ya le pagué, ya agarró el cheque.
Viene, para traerme
devuélveme el cheque.
Muy bien. Ganó el City un partido pendiente de la Premier.
Ah, sí, 2-0.
Dos goles contra cero.
¿Qué pasó en la Champions? Hoy jugó el Tottenham hoy, ¿no?
Jugó el Tottenham, hizo un gran segundo tiempo. Perdió 1-0 contra un notable equipo alemán.
¿Dónde jugó?
Leipzig.
¿De visitante?
No, juego local.
Ah, ¿de local jugó?
Local.
Pobre
no tuvo
Mourinho.
Un buen primer tiempo.
Pobre Mourinho.
Bueno, no jugó Harry Kane. Sí. No jugó el coreano Son. No jugó Sissoko, lesionado, jugadores claves. Pero bueno.
Los otros no tuvieron lesionado, no le faltó nadie.
No sé, no sigo a Leipzig, honestamente.
Usted, sí.
Sigo la Bundesliga, por lo cual de usted dará información de ausencia del equipo alemán.
Sí. Pero bueno, yo me acordaba de usted, yo vi un ratito
esto,
el primer tiempo,
no
yo
definido.
Digo, Pereira estará colorado de vergüenza cuando vi que no pasaba la mitad de la cancha. El Tottenham me lo imaginaba, yo no sé, digo, no estuve con usted en el momento del partido.
Sí. No estaba colorado, pero sí tengo que decirle que jugó mal el primer tiempo el Tottenham, jugó mal el primer tiempo, lo superó el equipo alemán, pero en el segundo tiempo Mourinho ajustó, mejoró. Generó para empatar el partido, pero ahora empatado, usó muchas faltas el equipo alemán, unos cuantos tiros libres en la puerta del área, y bueno, no consiguió el 1-1. No es buen resultado, pero esta serie no está definida.
A ver, lo sacó de paseo un técnico de 32 años, ¿no?
Sí,
25 años más joven que Mourinho.
Bueno, los sí. jóvenes...
32 años, con la experiencia que tiene Mourinho, y le dio clase hoy.
A los 28,
táctica,
29 años
técnica.
Ya tenía al Hoffenheim jugando un fútbol espectacular. A mí lo que me sorprendió es que este equipo de Leipzig juega sin complejos. Primera vez en su historia que disputan un partido de octavos de final de Champions, y muchas veces ese escenario le queda grande a muchos entrenadores, a muchos equipos y a muchos futbolistas. Hoy vi un equipo desinhibido. Cuando usted se pone a repasar lo que es el 11 titular, salvo Timothy Werner, no tiene ninguna figura descollante, no tiene un futbolista que usted diga, ah, este jugador próximamente lo vamos a ver en el Real Madrid, en el Barcelona o en un equipo de élite. Tiene un trabajo de equipo, un juego colectivo, lo decían ustedes, ¿no? Al inicio del partido, cómo presionaron al Tottenham. Gran partido de Lloris, termina siendo uno de los mejores futbolistas del Tottenham, y eso habla claramente que hoy el Leipzig, más allá de que saque un buen resultado, deja vivo al Tottenham.
En la previa del partido decían que uno de los problemas que tenía el Leipzig era en su línea defensiva, que le faltaban algunos hombres en defensa, y la verdad que nunca pudimos verlos a prueba porque el Tottenham de Mourinho nunca propuso nada diferente, sobre todo en el primer tiempo. Jugaba con una línea de tres atrás en Leipzig, y lo de atrás no es literalmente, porque estaban jugando a 35 metros del arco de Lloris.
Sí, sí, sí.
El equipo propuso todo el tiempo, pero además porque Mourinho así se lo permitió. A ver, yo quiero hacer una salvedad aquí, porque muchas veces le damos a Mourinho, y no sé si fue que Mourinho quiso hacer ese partido en el que se sintió muy incómodo, o definitivamente Leipzig le termina pasando por arriba, pero realmente con nombres como Dele Alli, por más que no estuviera Son, no estuviera Sissoko, no estuviera Harry Kane, uno entiende que este Tottenham tiene nombres por lo menos para hacer un mejor partido ante el Leipzig, y no fue capaz ni siquiera de tocar la pelota, o sea, literal.
Lo primero es la actitud ante el rival y en la cancha. Algo que venimos señalando de todos los equipos de Mourinho por año. Pero
no,
yo no voy a pegarle en el piso a Mourinho.
No, usted aproveche.
Lo cierto es que se peló para parecerse a Guardiola. pero sus equipos
yo creo que se está quedando
se
sin
parecen
pelo.
A los de Pereira. No, no se pere, esa es la verdad. Esa no es la de verdad.
Ahora, el corte, pero se pele como quiere, a lo que quiera con su cabello.
Él contó porque está así.
Sí, lo dijo.
Sí, él fue el peluquero, se tomó una siesta y cuando despertó le dijo, no, me dejaste horrible, ahora mejor pasame la número uno, y por eso se quedó así.
Usted tendría que hacer lo mismo,
Leo. No, Leo hace un gran trabajo, por cierto, Leo.
Saludo, Leo.
Pronto voy,
Leo. Ahora, en ese segundo tiempo que habla Pereira, que trató de mejorar el Tottenham, por lo menos desde la propuesta, no había un jugador desequilibrante, no había un jugador que le diera dinamismo, que imprimiera. A ver, si tú vas a jugar defensivo, como mínimo, tienes que tener a alguien que te haga la transición rápida. Nunca lo vimos en el Tottenham.
Ahora, yo veo que ustedes, por supuesto, están ciertamente contagiados porque siempre ha estado en contra de Mourinho.
No.
¿Ustedes vieron
no.
el penal de Davis? ¿Qué la culpa la tiene Mourinho de ese penal que hace infantil?
No.
Parece un jugador de cuarta categoría.
No. Pero ¿sabe por qué hace el penal?
Brusca infracción.
Porque dejan que el rival se venga y ataque, y ataque, y ataque, y ataque. Y entonces en algún momento los jugadores se equivocan.
Por favor, pero es un error infantil, Ramos.
No, está bien.
Es un rol infantil, una falta brusca.
Pero no lo deje venir tanto, no lo deje venir tanto, no lo deje venir tanto.
No, primer tiempo lo dejó, sí.
¿Saben qué es lo que hay que destacar?
Segunda etapa.
¿Saben qué es lo que hay que destacar? Que muchas veces aquí hablamos de la inversión, de esos equipos que gastan, que invierten millones, muchos de ellos hasta billones de dólares, ¿no? Como el Manchester City. Este equipo de Leipzig es un equipo que apuesta a un proyecto, que encontró un técnico joven, que potencia a los futbolistas, que le da continuidad. Está a un punto del Bayern Múnich. Cuando comparamos las plantillas del Bayern Múnich y del Leipzig, hay un mar de diferencia, pero futbolísticamente, un equipo que compite y hoy dejó buenas sensaciones jugando en condición de visitante contra el vigente subcampeón de Europa.
Si no me equivoco, es el único equipo que ganó como visitante hasta ahora en la Champions, ¿no?
No sé, no mantengo.
Sí, fue el único.
No soy muy amante de las estadísticas, pero...
No, pero es importante porque, hay estadísticas que son
importantes.
O sea, ganar el partido de visita es bueno.
Ya que le gustan las estadísticas a la señora, este equipo está invicto de visitante. Ganó 3 y empató 1 de visitante el Leipzig. Contando los tres partidos de la primera.
O sea, usted está buscando que por ahí se empiece a justificar la derrota del equipo.
Como algunos los que intentan esta tarde ensuciar más lo de Mourinho, yo voy justificando lo de la victoria de Leipzig. Simplemente así.
Bueno.
¿Entiende?
Ahora bien, exacto. El clientismo no les permitió concentrarse en la gran demostración de fútbol del Atalanta, que le ganó, le pasó por arriba, le hizo 4 goles al Valencia, y no en su campo, tuvo que ir a la cancha al San Siro, donde juega el Milan, donde juega el Inter, porque su cancha no estaba habilitada, en un terreno de juego deplorable realmente, pero le pasó por arriba 4-1, gran actuación del argentino, el Papu Gómez, y prácticamente deja sentenciada la serie. Sí. Yo sé que el gol de visitante que hizo el Valencia lo pone a 3 goles de poder clasificar, si es que el Atalanta no hace ninguno cuando vaya a Mestalla. Pero tal vez ese fue el partido, pero el clientismo atrapado y mantado por los nombres que tenía principalmente el Tottenham, se pone a ver, y la presencia de Mourinho, por ejemplo, Pereira ni le prestó atención al otro partido, quería ver el equipo
sabe
de Mourinho.
Si no, vio el partido conmigo.
No lo vi, pero me imagino,
conmigo, pero
ya lo doy por decantado que no lo hizo, que usted quería ver la propuesta de Mourinho, se siente identificado, le gusta
vi,
la misma.
Vi al Atalanta.
¿Lo vio?
Partimos los 2 partidos a la vez.
De reojo.
Que no es fácil, exactamente. Me concentré más en el Tottenham, pero vi el Atalanta. Muy bien. Papu Gómez bien. Valencia un desastre defensivamente.
Ilicic la rompió. De Rum jugó muy bien también.
La serie para mí todavía no está definida. Hoy el Valencia tuvo muchas bajas. Sí. Voy a explicar por qué Hernán Pereira. Hoy no tuvo a Gabriel Paulista. No tuvo a Ezequiel Garay. No tuvo a Alessandro Florenzi. No tuvo a Rodrigo. Ahí estoy hablando
de todos
futbolistas
esos,
titulares.
¿Cuándo pueden volver? Garay no puede volver.
Tampoco tuvo a Manu Vallejo, a Cristiano Piccini, a Francisco Quelín, a Kang In-Lee.
Oh, jugó con el equipo reserva.
Muchos futbolistas,
no todos esos
muchos
son
futbolistas
titulares.
Protagonistas, Jorge, hoy no estuvieron. Y en los últimos 30 minutos del partido, el Valencia tuvo cualquier cantidad de situaciones de gol. Un equipo de Atalanta que no defiende bien, a pesar de ser un equipo italiano, que históricamente ese es el fuerte de los equipos italianos, hoy era para cerrar la serie. Y el Valencia tuvo muchas oportunidades, con un poquito de contundencia, Maxi Gómez se perdió un gol increíble, el uruguayo, se perdió un gol increíble al filo del área, termina abanicando la pelota. Por eso digo, este Atalanta, un equipo que también, como Leipzig, es la primera vez que está en una ronda de octavo de final de Champions, en Mestalla, si el Valencia mete un gol, lo pone contra las cuerdas, si puede recuperar algunos de los futbolistas que hoy no estuvieron, yo creo que el Valencia va a tener chances de hacer una remontada épica.
Bueno, tenemos que hablar también de lo que pasó ayer y lo que puede pasar hoy. En la Copa de Campeones de CONCACAF o la Champions de CONCACAF. Vamos haciendo una pausa, hablamos un poco lo que ocurrió ayer, donde se repitió, el equipo mexicano le ganó al equipo de la MLS, pero cuando uno ve el partido se da cuenta que la MLS o que no participe más o que cambie el calendario o que lo haga la CONCACAF, pero hay una disparidad enorme, ¿no? Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, Agustín Lucero nos escribe y dice: cada vez hablan menos de fútbol y más de ustedes mismos y sus diferencias. Y cada tema lo llevan a lo personal. Independientemente del gusto futbolístico, por favor, analicen el fútbol, jugadores, y dejen de llevarlo al plano personal.
Tiene razón,
me parece que Agustín tiene razón.
Agustín problema tiene de conducción, sí. Está atacando de que comienza el programa.
No, no ataqué.
Escribe Dani. Y dice: buen día, Hernán. ¿Qué pasa con los podcasts de Jorge Ramos y su banda? El último es del 13 de febrero.
Así está.
Trato de escucharlo en vivo por TuneIn y se corta. Saludos. Ya escuché tu podcast de ayer, de Es Así Punto. Impresionante, diría Sage. Dani, lo importante es que escuche el podcast de Es Así Punto. Los de Jorge Ramos y su banda, no sé, no me interesa, no sé.
Si ¡Pereira! Si acá es donde más plata gana usted.
Hay que trabajar en equipo, Pereira.
Por favor, ¿cómo decir que no le interesa?
Preocúpese usted, lleva el nombre
del
programa.
¿Qué pasa con el podcast de nosotros?
No sé por qué no lo suben.
Desde el día 13 que no suben un podcast. Y el muchacho de repente anda con dolor de cabeza, el que lo tiene que hacer. No
sube el mismo que lo sube.
Puede ser que está todavía en San Valentín.
¿Puedo agregar algo?
El podcast de Es Así Punto debe ser el mismo, pero prioriza Es Así Punto.
¿Qué tan largo es el podcast de Es Así Punto?
Bastante largo, como a usted le gusta.
Ah, no, es que como decían, impresionante, como el de Sage, me imaginé que de una hora y media.
Señores.
Jorge, no, solo un dato, ¿no? Yo, la verdad, he aprendido mucho de mis compañeros sudamericanos en Centroamérica, en la CONCACAF. Hay muchos jugadores inocentes, ¿no? En el fútbol hay que raspar, hay que pegar. El fútbol es de vivos, ¿no? Y hoy veía el partido del Valencia contra el Atalanta. Usted se está comiendo 3 goles. En ese momento el partido estaba 3 goles a favor del equipo italiano. El Valencia había cometido nada más 5 faltas en el partido. Terminó con 8 faltas en 90 minutos. Por Dios, cuando te están pasando por encima, hay que raspar, hay que pegar para despertar al equipo, para mandar un mensaje de que hay que luchar hasta el final. Un Valencia hasta displicente. Eso lo aprendí de ustedes, ¿eh? La verdad, hay que hacer escuela, no nada más en Centroamérica, en CONCACAF, pero también en España, ¿eh? A veces hay que ser... o hay que tener colmillo, especialmente cuando se está jugando tanto un
los
partido de Champions,
no pegan.
Una mala noche y está fuera.
Los europeos, usted dice que no pegan. No, los sucios pegan. Somos nosotros, los sudamericanos.
No, yo digo que yo lo aprendí de ustedes. Ah, o sea, yo escucho, tengo la virtud de escuchar.
Mire usted.
No aprendió
un
a pegar.
Tal, no un tocayo mío de apellido no pega, ¿no? No.
Ramos.
Un tal Sergio Ramos no pega.
Bueno,
no.
Hoy con Sergio Ramos el Valencia no se comía 4.
Sí, ¿no?
Quizá terminaba con 10 el Valencia.
Exacto.
Pero no se comían 4 goles.
Sí, jugando en el Valencia lo echaban.
Si
juegan en el Real Madrid no lo echan nunca, pero jugando en el Valencia lo echan.
O algún lesionado en el Atalanta.
El rival está pintando la cara, está dando un baile. En un momento hay que ir al físico, cuando uno no puede en lo futbolístico parar al rival. No tiene que marcar la cancha de otra manera.
Sí, sí.
Mucho más en estos partidos de Champions que están expuestos a algunos equipos. No veo cómo lo remonta el Valencia por más que recupere a esos jugadores.
Ayer veía un tuit de la señora de las Salas que decía: ¿cómo se llama al Cruz Azul el hecho de que haya hecho 2 goles en los últimos 4 o 5 minutos del partido después de ir perdiendo con el Podmore United de Jamaica por 1-0 para terminar ganando en la Copa de Campeones de CONCACAF por 2-1.
Mensaje para usted, Del Valle.
Hasta el momento Del Valle no ha respondido, no lo he visto. ¿Cómo llamaría al Cruz Azul?
Problemas de conducción.
¿De qué?
Si usted me tira la pelota, yo respondo, no hay problema.
Ahora va a responder, pero en las redes sociales, ¿qué pasa todo el día usted con el cosito ese?
Sí. A ver,
no ha respondido.
Mire, a ver,
no
¿cómo
ha dicho
que no?
¿Cómo lo llamaría el Cruz Azul ahora?
Mire,
bien la señora.
Para que vea, para que vea que como siempre está errado, usted dice que no he dicho nada ayer. Porque estaba viendo el partido en tiempo real, ¿no? al lado de una cruz azulina. Por cierto, me fue bien, Jorge, gracias por preguntar.
Ah, sí.
Puse al minuto 98, en el epílogo del partido, la historia generalmente le juega en contra a Cruz Azul. Hoy fue distinto. Vio que yo no me escondo.
¿Por qué no le pone un adjetivo positivo?
O sea, por More United la Cruz Azulió, ese sería el título del tweet.
Por More United perdió, no ganó el Cruz Azul.
Claro. No, y además, José, tú estás comentando que viste el partido completo. Mereció por completo el partido Cruz Azul. O sea, Cruz Azul dominó el partido, lo tuvo. Era el típico juego de los jamaiquinos en donde se meten atrás, en donde tratan de contragolpear.
Pierna fuerte,
le superaban en altura, en físico a los jugadores de Cruz Azul y se terminan consiguiendo con ese gol, negocio redondo. Cruz Azul jugó mucho mejor, pero fue infinitamente mejor, o sea, merecía ganar el partido y al final, contra lo que viene pasando normalmente, terminar consiguiendo los dos goles.
¿No preocupa el hecho de que fue perdiendo por tanto tiempo frente a un equipo de tono menor?
Sí, tendría que preocupar.
Tendría que preocupar, ¿no?
Pero...
Tendría que preocupar porque si viene, termina ganando, pero... sobre el final, o sea, en el balance de hasta el minuto 85 hasta el minuto 90 está perdiendo un partido contra un equipo que está muy lejos de ser un conjunto profesional. Uh-huh. Los equipos, el fútbol de Jamaica a nivel club está muy lejos de lo que es el fútbol mexicano el día de hoy. No. Es verdad que podemos argumentar que jugaron futbolistas que no habitualmente juegan, el caso de Alex Castro, el caso de Pacerini, Borja, le dio minutos a los nuevos futbolistas.
Al mismo Jurado.
Jurado en el arco.
Sí.
Eso, bueno, lleva un precio. Pero igual, el rival es un rival.
Con el 1-0 a favor, y Carolina, usted que vio el partido, Portmore United tuvo dos chances para aumentar la ventaja. Uh-huh. Un equipo de Cruz Azul que yo veía el partido y digo, ¿cómo se complican contra un equipo amateur? El estadio estaba prácticamente vacío.
Horrible.
Históricamente, cuando los equipos mexicanos iban al Caribe, por lo menos tenían... ese aspecto, ¿no? Que tenían que jugar en una cancha complicada, con una afición que los iba a presionar. Anoche no, Usain Bolt estaba nada más en el estadio, después estaba vacío. Increíble cómo Cruz Azul le gana al Portmore United sobre la hora. O sea, aquí no hay que hablar de que lo mereció ganar, de que jugó bien, hay que analizar el rival. Después dicen, oh, la Copa Libertadores, tenemos que competir contra los equipos de la Conmebol. Contra estos equipos sufren, por Dios.
No, pero a ver, desde lo extradeportivo coincido con completamente, de hecho se vio mucho la diferencia con el partido de Cruz Azul y luego el de León, mientras en el de León había un ambiente espectacular, no cabía más gente en el estadio, en este de Jamaica, pero las gradas completamente vacíos. Creo que donde había gente, porque se escuchaba cierto ruido, era del lado donde estaba la cámara, entonces obviamente poquito de gente que se sentía, igual era muy poco, ¿no? Pero es que no es fácil tampoco ganarle a un equipo que se te encierra atrás de esa manera. O sea, podemos elogiar entonces lo que hace el Atlético de Madrid el día de ayer con la Champions y no podemos elogiar la herramienta que usa el equipo jamaiquino
para meterse
Carolina.
Atrás.
No.
Comparar un equipo de Jamaica con el Atlético.
Bueno, es que,
por Dios,
eso es lo que hacen siempre cuando no quieren reconocer algo. Ah, no puedes comparar una competencia con la otra. A ver, hay equipos que se te meten atrás en la liga que sea, en el torneo que sea, y te terminan complicando el partido. Fue lo que le pasó ayer a Cruz Azul.
Pero una cosa es como marca el Atlético y otra cosa es como marca el equipo Portmore United. Está bien, se metió atrás, a chicos pasos.
Bueno, pero tampoco el Atlético tiene los jugadores del Liverpool.
Hay mucha molestia, por cierto, entre el Atlético y el Liverpool. En un ratito vamos a hablar por declaraciones ayer de Van Dijk, de Klopp, de Jürgen Klopp, de las cosas que se dijeron. El partido revancha ya lo están jugando a través de los medios. Anoche el Motagua, que jugó tal vez su mejor demostración de fútbol de los últimos partidos, no le alcanzó para más que empatarle al Atlanta United, el equipo de la MLS, que como cualquier equipo de la MLS no tiene fútbol, no tiene recorrido, no ha tenido partido suficiente como para empezar a plasmar sobre la cancha su idea futbolística. Y después el León, que le ganó y le ganó merecidamente por 2-0 a Los Ángeles FC. Y usted miraba, yo llegué tarde a mi casa ayer, pero miré un rato, unos 25 o 30 minutos del segundo tiempo, el final. Miraba usted a Los Ángeles FC y está claro que al equipo le falta recorrido de partidos.
Estaba cansado.
Estaba cansado, errores puntuales en la marca, en el pase, llegaban jadeantes a la última zona del conjunto de Panzas Verdes, un Vela, que no sé, yo tengo problemas con eso, un hombre que hoy por hoy nadie puede poner en tela de juicio aquello de que es el mejor jugador mexicano de la actualidad. Antes del partido lo decía Nacho Ambriz, y está claro que lo es. Sin embargo, se dedicaron a buchearlo. ¿Para qué? Supongo yo para incomodarlo, para que no estuviera cómodo. Pero me parece que es un muchacho el que hay que apapacharlo un poco si es que lo queremos de regreso en la selección, ¿no? Esos abucheos seguramente, hace unos días él había dicho que le gustaría estar en el Olímpico, en Tokio.
En Tokio.
Digo, esto de ayer no ayudó absolutamente para nada. Él ha dejado bien claro que puede vivir sin la selección, y la selección, a su manera, también puede vivir sin Vela. Pero me parece que no está bien. Vela se ha encargado de dejar muy arriba el nombre de México y lo sigue haciendo. Me parece que se equivocan. Ganó bien, le costó más de lo pensado a León, y eso también me lleva a pensar por qué. Porque ganaba por 1-0, pero cerrar el partido lo cerró al final.
Sí. Entonces, una cosa al tema de Vela, yo se la pongo diferente, Ramos. Si la gente hubiese estado aplaudiendo a Vela porque era mexicano, la gente de León, hoy lo estaría criticando. No, es un rival que está en el equipo de enfrente. Entonces no hay que
alabar. Sí, pero
no
se la agarraron con Vela. El abucheo
un
no era...
Un momentico, hubiese sido
para,
suficiente.
Para otro
resto,
de los jugadores.
Al resto no los conocían, solamente no los conocían al resto. Y Vela, ¿qué ha transmitido? Vela transmitió en su carrera que le importa muy poco la selección mexicana. Eso es lo que siempre transmitió Carlos Vela. Que no prioriza el honor, el orgullo de decir visto la camiseta de la selección. Eso es siempre lo que transmitió Vela. Y cuando tuvo una posibilidad en la MLS, dijo, me vengo a la MLS. Por algo es el primer partido que juega en territorio mexicano, un futbolista mexicano.
Para usted estuvo bien entonces.
Todo eso, sí, no soy de a los visitantes aplaudirlos, ni alabarlos, no,
pero pensando
de incomodar
en la selección,
al visitante.
Sí. Para mí lo más importante es la selección.
O sea, siempre hablo, o sea, hay una línea y un respeto. Ajá. Hay una línea y un respeto. Pero no es un futbolista querido por México. Y entiendo al mexicano que no lo quiera. Lo entiendo perfectamente.
¿Por qué?
Porque le dio la espalda a la selección, porque siempre puso 500 vueltas, 500 peros para ir a la selección mexicana. Cuando alguno lo hace con la selección argentina, yo hubiese hecho lo mismo. Y si lo hace con Uruguay, usted haría lo mismo.
No.
Inteligente lo de Jorge Ramos, ¿eh? La verdad, Jorge, usted es un capo, un top de la industria, como dice Álvaro Morales, porque pone el tema de Vela, ¿no? Porque ayer la MLS, Jorge, ese es el tema. Ayer la MLS dio 10 pasos hacia atrás. Yo entiendo lo que dice Jorge.
¿Me lo interrumpa?
Sí.
¿Eso que usted vio ayer es la realidad de lo que es la MLS?
Es que a eso voy. Yo entiendo lo que usted dice y estoy completamente de acuerdo. La falta de ritmo, la falta de competencia. Pero hay algo en el fútbol que se llama errores infantiles. Qué generoso que es el fútbol. No entiendo cómo Bradley dirigió un mundial con la selección de Estados Unidos. En los primeros 15 minutos vio lo de Blackmon, el lateral por derecha.
Sí.
Tres posibilidades claras de gol. O sea, cualquier técnico se da cuenta y ajusta. Jugó con un 4-3-3 donde Ross y Rodríguez no hacían el retroceso porque no sienten la marca. León siempre tenía superioridad numérica. Ganó por 2, tuvo que haber ganado por 5 anoche.
Sáquelo, señor director, sáquelo. Vamos a la pausa. Vamos a escuchar ya al Tata Martino. Más tarde hablaremos de Jürgen Klopp también, del Barcelona. Reunión que hubo esta tarde, a ver cuáles son las novedades. Atención, la palabra de Leo Messi. Tenemos que hablar de Chivas, por supuesto. Pero vayamos con el actual técnico que hoy en Charlotte, en Carolina del Norte, ¿no?
Correcto.
Habló del partido que se le viene a México frente a la República Checa. Aquí está el Tata Martino.
Opinión de la llegada de Pizarro al equipo de Miami, porque la MLS es una buena oportunidad para él.
Bueno, primero porque la MLS, y esto lo digo por haber estado aquí 2 años, es una muy buena liga, una liga muy competitiva. Y además porque la MLS se caracteriza por convocar a muy buenos futbolistas, y seguramente Rodolfo lo es, así que creo que va a traer muchas satisfacciones a la gente de Miami.
¿Cómo ves los partidos de Atlanta? ¿Cuáles son tus opiniones en general?
Bueno, Creo que todavía hay una supremacía de los equipos mexicanos. De todas maneras, esa supremacía o esos partidos cada vez se hacen mucho más competitivos. Así que me parece que conforme pase el tiempo, los equipos de la MLS competirán seguramente de igual a igual con los equipos mexicanos. En el caso de Chucky hubo un cambio de entrenador. Cambio de entrenador, evidentemente, siempre trae consecuencias. En el caso de él, en este momento son negativas. Pero en todo caso, nunca nos planteamos reemplazarlo al Chucky porque no juegue en el Napoli. Me parece que es un jugador demasiado importante para la selección mexicana como para dejarlo fuera de una convocatoria porque no es titular en el Napoli, además asumiendo la terrible competencia que tiene él dentro del equipo, disputando con Insigne, con Callejón, con Mertens. Son muchos delanteros, muchos extremos, la competencia es dura y bueno, y el técnico toma decisiones.
Menores de sub-23, Antuna, Chicote, JJ Macías, tengan la prioridad de estar en el preolímpico con la selección mayor en esta fecha FIFA.
Bueno, a ver, las charlas con Jaime son permanentes. Digamos que a priori los puntos de vista ya los conocemos. Sucede que después los jugadores compiten todos los fines de semana y empiezan a haber lesiones, diferentes problemas que hace que hasta último momento no podamos saber bien cuál será nuestra lista definitiva. Yo ya tengo los nombres de las prioridades o las necesidades de Jaime. Por supuesto que hay un compromiso del cuerpo técnico de la selección mayor a colaborar en todo lo que podamos. Pero creo que hasta último momento no lo vamos a terminar de resolver, porque hoy por hoy nosotros tenemos Andrés, que recién está volviendo de una lesión, Héctor Moreno, que está con un problema en el talón, Héctor Herrera, que está fuera del equipo, tenemos a Hugo González, que está con problemas en el tobillo, Diego Reyes también. Bueno, muchos jugadores que tienen algunos inconvenientes que nos hacen tener que esperar hasta último momento, pero seguramente que la intención es que Jaime pueda ir con lo mejor que tiene a lograr la clasificación a los Olímpicos.
Bueno, estos fueron algunos aparte de los temas que tocó el Tata Martino. Le va a dar todo el respaldo a los Olímpicos, seguramente. Cuando venga la convocatoria para los partidos frente a República Checa y frente a
Grecia,
vamos a ver ausencias, la cual significa que están en el preolímpico, que yo creo que la convocatoria del preolímpico va a salir antes que la convocatoria para los partidos, ¿no?
No, porque empieza antes también. Empieza
el 20 de marzo, claro, el primer partido.
Claro, ya ahí vamos a hacer
la culminación del preolímpico con esa fecha FIFA. Quizás ante tantas ausencias, ante los jugadores que van a ser convocados al torneo preolímpico, de repente levantan el veto al Chicharito o al propio Layún y son convocados.
Bueno, lo del Layún no sé, el Chicharito yo creo que tiene más posibilidades, si es que hay un veto. Yo quiero creer que... Le quiero creer a John de Luisa, que a usted y a mí nos dijo que no.
Bueno, pero básicamente les dijo lo contrario. Sin responder directamente la pregunta, usted les dijo lo contrario.
Claro.
¿En qué sentido nos dijo?
Dije, sí, están castigados.
Nos dijo que si había, no lo iba a decir.
Uh-huh. Exacto, eso es verdad. Pero que hoy no estaban castigados. Dijo, hoy no están castigados.
Si están castigados, tampoco se los voy a decir.
Correcto. Claro. Pero o sea, hoy no están castigados.
Yo le voy a mentir, Ramos. Yo le voy a mentir. Lo cual le voy a prestar $100. ¿Usted me va a creer? O sea, ya le estoy avisando que le voy a mentir. Yo le voy a mentir. Usted va a decir, no, Hernán me va a prestar $100.
No precisa ni que diga que avise. No precisa. Yo sé que si usted me dice que me va a dar $100, no me lo va a dar. Entonces, ya
si se lo doy.
Porque lo conozco a usted.
Si se lo doy.
Los cafés todavía no los ha pagado.
Ayer prometió y nada de nada.
Prometió y nada.
¿Y tiene billete de 100 ahí?
$100.
A ver, aquí.
¿De verdad?
No es.
Para mañana.
$100.
Café para mañana, por favor. Café para todos.
Este hombre habla.
Guárdenlo.
$100 en la billetera. ¿Sabe cuánto hace? Es más, si yo tuviera $100, ni lo saludo, quiero que sepa. Ni lo saludo.
A mí lo que me gusta del Tata, como siempre, coherente, me transmite mucha tranquilidad, mucha paz, responde la pregunta de manera directa, no vende humo, no utiliza
palabras
un dialecto confundido, no consulta
no
el diccionario
la
noche antes.
No habla de la fibra aún.
No, que me gusta lo del Tata Martino. Sobre los partidos, ¿no? Es una pena. Se viene una fecha FIFA más y México vuelve a hacer lo mismo. Partidos moleros, partidos en Estados Unidos.
Habló de eso.
En su zona de confort.
Habló de eso. Él dice que van a jugar con equipos que juegan diferente a lo que normalmente lo hacen frente a sudamericanos.
Pero mire, yo le digo algo. República Checa.
Y es verdad. No es el típico europeo de primera línea.
Sí, a lo que yo voy es a lo siguiente. Si usted me dice, México va a jugar contra República Checa, pero en Praga. Perfecto. México va a jugar contra Grecia en Atenas. Perfecto. El problema que México siempre juega en Estados Unidos. El futbolista nunca está expuesto a situaciones adversas.
Acá el tema es el siguiente. El único equipo, la única selección que expuso a México fue Argentina en aquel amistoso, en aquel 4-0. Entonces, de aquel encuentro hasta la fecha, México ganó la mayoría de los partidos. De repente empató alguno. Exigentes rivales lo van a llevar a una posición donde de repente diga Martín, ojo, no mejoramos, seguimos con los mismos errores que cometimos en aquel partido frente a Argentina. Uh-huh. ¿Cuándo va a tener un rival para poder decir, sí, en verdad, ya este aspecto lo mejoramos, ya esto lo trabajamos? Porque ante la victoria, se va al vestuario, muchachos, ganamos, buen partido, ganamos, estamos muy conformes y ya está. Hasta a veces esas selecciones cuando llegan a Estados Unidos no llegan con sus mejores jugadores.
Después de ese partido contra Argentina que cita Hernán, México le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago. México le ganó 5-1 a Bermuda.
Papita.
México le ganó 3-1 a Panamá. Papita. México le ganó 3-0 a Panamá. México le volvió a ganar 2-1 a Bermuda. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Estos resultados después engañan, porque en esos partidos vemos a un Muriel Antuna fantástico, desequilibrante, que gana en el 1-1. Después mi amigo Anselmo me dice, no, Antuna, la próxima gran joya del fútbol mexicano. Lamentablemente estos rivales engañan.
Yo creo que eso él lo sabe, y dentro de la coherencia que le caracteriza, cuando le pregunten lo va a decir. No es lo mismo jugar contra Argentina que contra República Checa, pero dentro de todo salva lo que puede. Solamente quería agregar en el tema del preolímpico, es importante este apoyo, porque el otro día Siboldi, con sus necesidades, que yo le entiendo, decía, no podemos prestar ahora a estar pensando en preolímpico. Y si por lo menos desde la cabeza, desde el Tata Martino, se le da un apoyo al tri mexicano, por lo menos ahí es importante. Lo veíamos en el preolímpico suramericano, o sea, las selecciones
no
tenían nada que ver con lo que realmente pueden ser son jugadores menores de 23.
Igual una cosa, es diferente Martino con amistosos que diga apoyo a la selección preolímpica que los clubes. Están jugando por punto. Martino se juega nada en dos amistosos.
No, de acuerdo.
Tiene jugadores mayores de 23 años para armar una selección competitiva.
Pero ante la falta de apoyo, que no estoy criticando.
A Chiva le sacan 5 jugadores.
No, lo matan.
Exactamente, claro. Que anda mal. Y si a Tena le dice, voy a sacar 5 jugadores para el preolímpico. ¿Qué hace Tena?
Otro tema que abordó fue el tema del Chucky Lozano, y esto se podía llevar a muchas otras selecciones. Yo siempre sostuve que jugador que no juega en su equipo no debe de jugar en la selección. Esa siempre fue mi posición. Pero entiendo casos como el del Chucky Lozano, casos como el de James Rodríguez. ¿Cómo hace un técnico para no llevar a esos jugadores que cuando lo han hecho
Cavani en la selección, hoy?
Cavani hoy.
Claro.
Cuando lo han hecho en la selección han hecho tanta diferencia y han rendido tanto. Yo sigo pensando que James no va a poder rendir lo que podría rendir si estuviera en un equipo que estuviera continuidad. Lo mismo para el Chucky Lozano y lo mismo para el propio Cavani. Entonces, pero hay que ponerse en los zapatos también del técnico, ¿no?
Y en las opciones que tiene.
Y en las opciones. El Chucky, sin jugar, es superior al futbolista que puede cumplir la misma función y que tiene continuidad. No voy a tirar
nombres. De acuerdo.
Pero es muy superior a cualquier otro futbolista. Tal vez la excepción.
Hoy es el mejor jugador
Vela.
Mexicano.
Y no quiere jugar.
Hoy es el mejor jugador mexicano, Chucky
Lozano. Sin duda. Con Carlos Vela. Ahí se la pelearía.
Sin duda. No, por un lato, usted decía Vela, exacto. ¿Cambió ya ahora? No.
Hoy es Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Hoy.
Es el
mejor goleador.
Es el mejor goleador, pero no es el mejor jugador. El Chucky, Carlos Vela le dan otra cosa a la selección.
El desequilibrio.
Pasa que Vela.
Exacto,
tenemos como parámetro la MLS.
No.
O sea, el parámetro.
¿Y qué?
Bueno, es mucho más fácil jugar en la MLS que jugar en la Liga Italiana, jugar en el calcio.
Claro. Bien, perfecto.
O sea, la exigencia que
pero
tiene Chucky en plantel
Carlos Vela puede
y
jugar
en rivales.
Liga, ¿eh? Está comprobado ya eso, ¿eh?
Sí, pero no en todas las ligas marca la diferencia que marca aquí en la MLS.
Estaría marcando la diferencia, o sea, si capaz sería suplente en Napoli, quizás. No podemos asegurar que no, que sería figura en Napoli.
Yo pienso, y no sé cuál es la opinión de ustedes, que el Chucky Lozano, más allá de que no juega, como James Rodríguez o Cavani, tienen que estar en la selección.
Sí, de acuerdo.
Yo pongo un poquito en duda que Cavani vaya a ser titular si sigue esta situación.
Ahora, hay una cosa.
Yo lo pongo en duda.
Hay una cosa importante con estos futbolistas, cuando son convocados. Por ejemplo, vamos a que toda eliminatoria, porque amistoso se juega a otro ritmo, otra manera, muchos cambios. Si va a llamar un James Rodríguez y Colombia va a jugar, juega contra Venezuela...
Y contra Ecuador.
Contra Ecuador. Uh-huh. Con viajes de Europa a América, con cambio de clima, con dos partidos exigentes, ojo de no explotarlo al máximo, o sea, que no juegue 180 minutos.
Sí, porque se
va a ser peligroso, porque viene con muy poco ritmo de juego.
Sí.
De ahí donde el técnico tiene que saber manejar esa situación.
En el caso del Chucky Lozano, que Jorge pone el tema sobre la mesa, hay que analizar el contexto, ¿no? Si no es Chucky Lozano, ¿quién? A ver, analicemos. Hoy, Antuna juega por afuera. Antuna no puede jugar. Bueno, mejor no. O sea, Chucky Lozano muy por encima de Uriel Antuna. Ajá. Correcto. Después, ¿el Tecatito Corona?
No.
Bueno, el Tecatito...
Sí, que aparte sería Tecatito y Lozano los titulares.
Claro, exacto. Claro. Después México no tiene muchos futbolistas por fuera. Esto no es lo de Argentina, ¿no? Que, Icardi... hay que llamarlo. No, pero no lo llamamos porque tenemos a Lautaro Martínez en un gran momento. ¿Por qué no llamamos a Agüero, que sigue marcando la diferencia con el Manchester City? El Tata Martino, lamentablemente para el Tata Martino, no tiene ese problema, porque el Chucky Lozano está muy por encima de los futbolistas que compiten con él en la selección mexicana.
El otro que lo estuvo usando mucho por ese lado fue a Pizarro, sobre todo en la Copa Oro. Sí. De hecho, lo utilizó como titular y en la Copa Oro él se termina ganando el puesto porque estaba lesionado Lozano y lo terminó utilizando.
Sí, casos como el de Orbelín Pineda que también...
Pero tampoco Pizarro viene en ritmo futbolístico.
No, claro, hay que esperarlo ahora. La MLS entrega mucha ventaja. La MLS, si usted, aquel que tome estos partidos, y me cambié. Uh-huh. Aquel que tome estos partidos de la Conca Champions como medidor de la realidad de la MX con la MLS se está equivocando, ¿eh?
Pero usted puede tomar el gol que Mena marca anoche y ponerlo como ejemplo de lo inocente que son muchos futbolistas que hoy por hoy juegan en la MLS.
Es cierto.
El Munir pierde una pelota
el tema
en la salida.
Están cambiando de ropa interior, sí, este tipo habla una cosa. River primero en Argentina.
Yo sigo el hilo de
Jorge Ramos, que es un Sport Center. O sea,
el señor Jorge Ramos, de manera inteligente,
está muy bien,
porque tiene una gran capacidad de síntesis. Usted tiene una gran capacidad de síntesis. Y nosotros podemos reaccionar sobre la marcha, ¿no? Como cuando usted dice, vamos a jugar 4-4-2, pero se da cuenta que el partido viene complicado, cambiamos a línea de 5, ¿no? Lo único que iba a decir es lo siguiente. El Munir pierde la pelota en la salida de manera tonta. Después, Jakovic hace el recorrido defensivo. Lo único que hace es habilitar a Mena. Si él se queda parado, Mena estaba en fuera de lugar. O sea, error tras error. Además, cuando el partido estaba por terminar, usted dice, pierdo 1-0 en la ida, tengo 90 minutos para tratar de revertirlo en casa. 2-0 ya es muy complicado.
Ya es muy complicado. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a hablar de Ted Klopp. De Jürgen Klopp, no Ted Klopp. De Jürgen Klopp y las cosas que dijo ayer y que han molestado muchísimo, Y lo que dijo Van Dijk también, Ha molestado mucho al fútbol español. En un ratito, Leo Messi, un adelanto de una nota que saldrá mañana en el periódico catalán Mundo Deportivo, diciendo dónde quiere terminar sus días como futbolista. Hubo un enfrentamiento entre Marioni y La Volpe que, si tenemos tiempo, me gustaría también poderlo analizar. Tenemos más material aquí para compartir con ustedes. Volvemos en Jorge Ramos y Suba.
Muy buena conducta.
Un ratito vamos a ir con las palabras de Leo Messi, pero Jürgen Klopp dejó caliente a todo el pueblo colchonero, ayer. Y lo decíamos nosotros ayer acá en el programa, que había dado alguna declaración, como por ejemplo, vi caras muy felices en el Atlético de Madrid, pero será muy diferente en Anfield. También dijo que él sacó a Sadio Mané y dijo, me daba miedo que su rival se tirara al suelo con solo soplarle y viera otra tarjeta, porque ya tenía amarilla y no lo quería perder para la revancha. Dejó constancia en la rueda de prensa Jürgen Klopp, que entendía que había mucha euforia por parte de los colchoneros. Y la verdad que fría. Lo dije yo ayer y lo sostengo a pesar de las horas pasadas. Yo sigo pensando que el Liverpool sigue siendo el favorito de la serie, por más que va perdiendo por 1-0. Pero ha caído muy mal. Inclusive, el zaguero holandés
Van Dijk
dijo que el estilo de fútbol del Atlético de Madrid no le gustaba, pero que entendía que ese era el estilo de fútbol español. Y esto ha ido más allá de la gente del Atlético de Madrid.
Claro, claro.
O sea,
lo mandaron a ver al Betis, al Barcelona.
Exactamente.
En su momento,
entienden que el señor Van Dijk no le gusta el fútbol español, ¿no? O sea, olvídese si usted tenía la ilusión de que Van Dijk llegara al Real Madrid. Eso no,
no tiene gen ganador, es holandés. Eterno subcampeón.
Uy, Dios mío.
Eterno subcampeón.
Pero espere.
Pero es campeón de Champions.
Ah, por Klopp.
Es campeón de Champions.
Ah, ok.
Sí. ¿Eh? Por el entorno.
O sea, ¿qué ganador tienen los belgas y ustedes tienen a Hazard?
Los belgas.
Bueno, Bélgica en el presente viene de eliminar a Brasil en un mundial.
Bueno, pero espere, Holanda ha hecho cosas de esas muchísimas.
Y si le contamos las estrellitas a Uruguay, también hay que contárselas a Bélgica, ¿no? Porque Bélgica fue el primer ganador de los Juegos Olímpicos.
No confunda. No, porque esos olímpicos no los organizó la FIFA, acuérdese. Ah. Por eso, los olímpicos han perdido importancia para los países porque ya no son campeonatos mundiales. Nos solo dos lo fueron, 24 y 28.
Otra vez nos fuimos. Nos fuimos,
Y terminó hablando de Uruguay. O sea,
yo creo que hace bien Klopp calentando un poco el ambiente. O sea, no me parece que rayen el irrespeto cuando dice lo que dice. O sea, ¿y cómo no vas a proteger a Mané, que es uno de tus mejores jugadores, si estás viendo que el árbitro está tomando ciertas decisiones, que tienes el partido todavía de vuelta?
Y él entendió que está bien que le hubiese gustado dejar a Mané para ir a buscar el empate, pero que está todavía a tiro el partido en la revancha.
Está, eso es realidad. No, acá el tema es el siguiente. Klopp terminó caliente. Uh-huh. Caliente con resultado, con el partido, se lo veía. Esa sonrisa que muestra tantas veces, no la mostraba el día de ayer. Terminó muy, pero muy caliente. Y después esa bronca la descarga en la conferencia de prensa. Pero no le conviene a Klopp entrar en eso. Ahí va a perder. Porque el equipo de Simeone, en lo futbolístico, puede ser menos que el Liverpool. Pero mentalmente sabe jugar esos partidos y lo va a terminar potenciando si le toca el orgullo a Simeone y compañía. ¿Cuál es el fuerte de Klopp? Su fútbol. O sea, que no entre en ese aspecto porque no le va a convenir, va a terminar perdiendo la batalla.
Totalmente de acuerdo. Ese iba a ser mi comentario, Hernán, como siempre usted en el lado correcto.
Pero si era el que agüeteaba a mí, ahora está el que agüeteando a Hernán.
No, yo estoy del lado de la verdad.
Yo estoy del lado de la verdad.
Lo único que hace Jürgen Klopp, lo único que está haciendo Van Dijk, es dándole gasolina a ese tanque del Atlético de Madrid. Es tocándole las fibras y sabemos que hay equipos, hay entrenadores, hay futbolistas que ante la adversidad se potencian. Eso es el Cholo Simeone, eso es el Atlético de Madrid. Después hay otros futbolistas que arrugan, ¿no? No es el caso de estos jugadores dirigidos por el Cholo Simeone. Antes de que arrancara la eliminatoria yo dije que veía al Atlético de Madrid pasando. Y aquí me dijeron, no, esa es una expresión de deseo. Bueno, el Atlético de Madrid ya ganó la ida y en varias ocasiones yo aquí en este programa les he dicho que el problema del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid...
Usted se va a salvar.
Bueno, usted se va a salvar.
No, solo voy a dejar constancia de que como siempre soy un adelantado.
Pronóstico, o sea...
Sí, no, es que ese día no me dejaron explicar, ¿no? Nada más me dijeron, no, lo suyo es una expresión de deseo. Pero bueno, como siempre quiero dejar constancia que estoy un paso adelante, ¿no? Siempre he dicho en este programa que el problema del Cholo Simeone ha sido el Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Hoy nuestros compañeros de ESPN FC ponen una estadística que se hizo viral. Todo el mundo está hablando de esta estadística que dice que el Cholo Simeone en enfrentamientos directos de Champions o en una final solo ha perdido contra equipos donde está Cristiano Ronaldo. Es decir, siempre perdió contra el Real Madrid y perdió contra la Juve el año pasado.
Solo
el Liverpool no tiene a Cristiano Ronaldo.
Eso no está correcto, le voy a decir a los de ESPN FC. El Cholo Simeone solo ha perdido contra equipos en una final que tenían el árbitro a su favor. Eso es lo que yo diría. Contra equipos que tenían el árbitro a su favor. Y si no, hagamos un repaso.
¿En el 2014? ¿Eh? A ver, hagamos el repaso. ¿2014?
Bueno, tal vez ahí.
Tal vez ahí. Dijo que fácil ahora, lo
desarmó. ¿Cuál fue la de la posición adelantada?
¿No? Milán 2016.
Si bien ha perdido partidos importantes contra el Real Madrid, contra el Barcelona, perdió la mayoría de los enfrentamientos que tuvo. Sea en Liga o enfrentamiento directo, muchos en Copa del Rey. Es verdad que en la Champions eliminó el Cholo Simeone al Barcelona.
O sea, mi dato es correcto, sigue estando correcto. Continúa Hernán Pereira. No,
está bien, en Champions, pero...
Claro, yo hablaba de Champions.
Ah, pero... Cuando metemos una estadística, que hay alguien más allá de Champions.
Yo hablaba de Champions.
Lo otro es por la Coca-Cola o por la Pepsi-Cola. Problema.
O sea, el resto, digo, dentro solo del análisis, Champions. No podemos solo agarrar una estadística del Valle para analizar un enfrentamiento. Hay que ir más allá con los equipos de Barcelona. Siempre ha tenido problemas.
Sí, yo voy más allá. Un equipo que defiende muy bien. Un equipo que... En condición de visitante no necesita generar 4 o 5 oportunidades para marcar un gol, necesita nada más una pelota parada, como lo hizo ayer en el Wanda.
No siempre, ayer le fue bien. Porque no entiendo, empieza, presiona, lo ahoga, después hizo el gol, Cristiano, se tiró para atrás.
Yo creo que aquí nadie en esta mesa duda de las cualidades que tiene el Cholo Simeone como entrenador. Sabe que es un equipo, es un técnico aguerrido que le transmite eso a sus jugadores. El mismo Klopp dijo ayer que si él vivía los partidos del 40%, Simeone lo vivía del 100%, pero es que no podemos olvidarnos, o sea, no tratemos al Liverpool como si fuera cualquier cosa. No solamente hablemos de que es el actual campeón de la Champions League, es un equipo que es una maquinita, es un equipo que no pierde en Premier League. Tienes mil variantes, tienes atrás a Van Dijk, tienes a Robertson, tienes a Chamberlain, tienes a Firmino. Termino, tienes a Mané, que lo termina sacando y el partido igualito lo pierdes apenas por un gol de diferencia. Es decir, subestimar a este Liverpool es como no entender de la actualidad del fútbol.
¿Pero bueno, quién subestima al Liverpool?
Bueno, el señor del Valle está poniendo como favorito, claro favorito, al Atlético de Madrid.
Pero eso no es subestimar.
Usted
da favorito a Liverpool. Yo no estoy diciendo que usted subestime el Atlético de Madrid.
Claro, pero tú estás diciendo que llevas todas las de ganar porque estás poniendo al Atlético favorito.
Yo no digo que llevo todas las de ganar. Yo me la juego antes.
Acá el favorito.
Yo creo que no se trata de jugársela.
Acá el favorito es el Liverpool, aunque esté 0 abajo en la serie. Es favorito el Liverpool.
Favorito.
Pero no es una serie definida, sabemos lo complicado que va a ser. Y no sería extrañar que el Atlético le arruine la tarde. No sería extrañar, o sea, tiene herramientas para
hacerlo. Tiene que hacer un partido perfecto.
Ojo, lo veníamos diciendo, el Liverpool está muy bien, está jugando muy bien. Es un equipo que no golea. O sea, ha ganado algunos partidos por golear así. Enfrentó al Norwich City el fin de semana, le ganó 1-0. Le ganó 1-0 al Norwich City que va
último en la Premier. Va regulando.
De repente va regulando. Pero hubo muchos partidos que lo ganó. ¿Sobre la hora o por un gol de diferencia?
¿Qué es lo que dijo Messi a Mundo Deportivo, el periódico catalán que mañana va a publicar la nota? Vamos a ver a Leo Messi hablando, pero ya está la portada del periódico catalán, donde deja claro que no se va a ningún lado. Lamentable para usted, del Valle. O sea, desmiente a Pereira. Él no se va a ningún lado. No sé, pero el productor me está...
Que se iba al Galaxy.
Usted ayer dijo acá que se iba al Galaxy.
Dije que Guillermo Barros Esqueloto soñaba ganar un título y para eso quería tirar a Messi.
No se me ocurre irme del Barça. Se han desmayado los madridistas.
Soy bien, Guillermo. Para ganar algo, quiero que traigan a Messi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí con ustedes en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que los Cleveland Cavaliers y John Beilein, su ex entrenador, han llegado a un acuerdo para tomar caminos distintos. Y un acuerdo económico en el cual, recordemos, inicialmente él, para salirse de la Universidad de Michigan, había firmado un contrato de 5 años. El último año era una opción de equipo. Entonces llegaron a un acuerdo económico, no le pagaron todo el contrato, pero sí una buena parte del mismo, promediaba $4 millones por año, para que él decida irse. Y mientras que BJ Bickerstaff ahora será el entrenador en jefe interino del conjunto de los Cleveland Cavaliers. Hay que decir que no entiendo las decisiones de los Cleveland Cavaliers. Es una organización que, además de que tiene el peor récord de la Conferencia del Este y que ha tomado decisiones algo cuestionables, a lo largo de los años esta inestabilidad tampoco ayuda a la causa. Piensen ustedes que Cleveland ha tenido 13 entrenadores desde que Greg Popovich tiene las riendas de los San Antonio Spurs. A la vez han tenido múltiples primeras selecciones y, a excepción de obviamente LeBron James, no siempre ha tenido éxito. Y por ende, siguen perdiendo y no logran recuperarse. Y creo que hasta un CEO podía venir que a Beilein le iba a costar la adaptación a la NBA. Él es un hombre de 65 años que hizo la carrera universitaria, que es un especialista en entrenar los fundamentos. Pero cuando vos vas a entrenar hombres a la NBA, eso puede ser más complicado. Están bien documentados los problemas que ha tenido con el conjunto de Cleveland. Incluso tuvo que pedir disculpas públicamente a los jugadores porque utilizó un término que podía ser considerado irresponsable. Y tal vez que un término que para algunos de los jugadores le faltaba el respeto a su identidad racial. La realidad es que Beilein, según contaban sus familiares, estaba devastado y la pasó realmente mal en su tiempo en Cleveland. Por eso era momento de hacer un cambio. Ahora, ¿hacia dónde van estos Cavaliers? Esa es una buena pregunta. Se han hecho de los servicios de Andre Drummond y es un gran jugador, lo tengo claro. Tiene el mismo agente que Kevin Love, lo cual tal vez puede hacernos pensar que llegue un acuerdo con el conjunto de Cleveland. Pero, ¿qué equipo en su sano juicio le pagaría una millonada a Andre Drummond cuando el juego se está alejando de lo que es la posición de Drummond? Drummond se hace llamar el mejor reboteador de la historia. Es un muy buen jugador, una de las mejores presencias en la pintura que hay en toda la NBA, pero si tus principales estrellas son Drummond y Love, entonces yo no creo que va a ser a ni un lado y no sé si esta es la manera adecuada de poder aspirar al éxito, a resucitar una franquicia que evidentemente está en problemas prácticamente perennes, a excepción de cuando estuvo ahí LeBron James. La realidad es que tenés que repartir de nuevo, volver a comenzar, y no creo que Drummond sea la mejor opción. La única manera en la cual veo a Drummond quedándose en Cleveland es si le pagan dólar máximo, y pagarle dólar máximo sería un error. Veremos si Cleveland sigue cometiendo errores. Lo cierto es que por ahora Beilein, sabemos que deja de ser el entrenador, Bickerstaff el interino por ahora de los Cavaliers, pero honestamente no veo una luz al final del túnel para esta versión de Cleveland. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bueno, a ver, cuando habla Messi el mundo se paraliza, el mundo del fútbol. Y más cuando habla en un momento tan complicado para el Barcelona, con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, en el tema político, el descubrimiento que la cadena SER le ha dado al mundo relacionado con un manejo de la opinión pública a través de las redes sociales, tratando de demeritar al mismo Messi, a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba, a dirigentes, opositores, y ensalzar al actual presidente y su directiva con la empresa I3 Venture. En este momento, medular, mundo deportivo, logra entrevistar a Leo Messi. Y Leo Messi se deja entrevistar, que normalmente en momentos como estos ellos evitan hablar. Uh-huh. Pero Leo Messi aparentemente tenía la necesidad de hablar. Este es un adelanto de la nota que vamos a conocer mañana en su totalidad. Veamos lo que pone Mundo Deportivo.
Ayer tuvo que bajar otra vez Bartomeu a hablar con vosotros, con los capitanes, por el caso de las redes sociales que sacó la cadena SER. ¿Cómo avisa al presidente? ¿Os convenció las explicaciones del presidente?
Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba, y cuando llegué me enteré un poco de todo. Y el presidente nos dijo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado, y la verdad que no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo que dijo, nos contó a nosotros los capitanes privados.
¿Quedaste convencidos todos, más o menos, de lo que dijo?
Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.
¿Se ve bien en Barcelona, Catalán?
La verdad que sí, muy bien. Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina, ya más tiempo, y la verdad que a mí me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, en Castelldefels, y hago una vida que la disfruto mucho.
¿Cómo es la vida de Leo Messi? La gente se pregunta, ¿cómo es la vida de Leo Messi un día corriente?
Bueno, muy normal, muy pendiente de los nenes, porque gracias a Dios tengo la profesión, me permite poder pasar mucho tiempo con los nenes, termino de entrenar y voy rápido a comer con Antonella para ya ir a buscar a la nena al cole, y después dependemos de ellos, de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para después llegar a la noche, cenar y llegar muerto, la verdad, porque con tres terminamos destruidos y dormir temprano, nada raro. Martes y jueves los nenes tienen fútbol, o sea que salimos del cole y venimos para acá para la sede deportiva que viene en la escuelita, y ya llegar a casa a 7:30, que entre que tomamos un mate y algo ya cenar, la verdad que una vida muy, muy normal, la cual me gusta porque me gusta la rutina, fue algo lo que siempre me gustó.
Bueno, y ahí está lo que decía Messi, mañana vamos a tener mucho más de esta nota, y ahí está la portada donde dice también que si el club quiere no hay problema en seguir, quiero ganar otra Champions y seguir ganando ligas. Si queremos la Champions tenemos que crecer y mucho, hoy por hoy no nos alcanza como estamos. Algo que nosotros lo venimos diciendo, nosotros no vemos que el Barcelona pueda ganar esta Champions a no ser que haya un giro en el rendimiento de 180 grados. No tiene para poderle ganar a un Paris Saint-Germain, a un Manchester City, a un Liverpool.
El Paris Saint-Germain perdió ayer con el Borussia Dortmund, sí, Liverpool pero... perdió ayer con el Atlético de Madrid, eso es Champions.
Está bien, perfecto. ¿Y qué significa? Concluya con el tema.
Perfecto. Si usted es el Barcelona y tiene a Ter Stegen, uno de los mejores guardametas del mundo.
Está bien.
Si usted tiene a Messi, el mejor futbolista del planeta.
Pero el que funciona
perfectamente tiene chances de ser campeón. El campeón no necesariamente es el mejor equipo, Jorge, usted lo sabe.
Sí, si lo sabré yo. Oh. Si lo sabré, ¿quiere que hagamos acá un recorrido y nos vamos a dar cuenta? ¿Que el campeón casi nunca gana? ¿Que gana el árbitro más el equipo que el árbitro quiere ayudar?
Acá todos dicen verdades. Que tiene que mejorar para ganar el campeonato, tiene que mejorar. Pero así le puede alcanzar y de repente le alcanza. ¿Por qué el fútbol da estas posibilidades? Imagínense enfrentar al Atalanta en los cuartos de final. Se meten en semifinales.
Ah, ya está entre los cuatro mejores.
Claro. Napoli y Atalanta no son nada del otro mundo, ninguno. Napoli no pasa por buen momento. Lo que dice Messi quiere jugar al fútbol, después no le calienta nada, ¿eh? No le calienta nada. Bartomeu puede poner los tweets que quiero, mandar a la compañía esta a poner tweet en contra de él.
No está molesto, ¿eh? Cosa. Eso está raro, dice, no le creen a Bartomeu.
Como lo de Vidal le calentó, ¿eh?
Lo de Piqué.
Lo de Vidal, sí.
Sí, lo de Vidal. Y claro. Piqué, yo creo que no dice lo que siente.
Que le suene raro, sí.
No dice que no dice. Piqué ayer.
No dice lo que siente.
Pone una respuesta a un tuit de un periodista que supuestamente responde a Bartomeu y lo trató de títere. Piqué a este
ahora
periodista.
Ahora Messi, diciendo muy
es
poco...
utilizado por Bartomeu.
Sí, diciendo muy poco, Messi dijo mucho. Porque él dice, sí, el presidente nos dijo a nosotros lo que declaró ante los medios de comunicación, pero a mí se me hace raro. ¿Qué está diciendo?
Correcto.
Yo no le creo.
Yo le creo, exacto.
Pero, y lo bueno es que Messi desde hace un tiempo ya no tiene problema para declarar. Antes Messi era declaraba en cassette y uno no le sacaba nada. Ahora cada vez Messi habla más, se siente... Y no, creo que eso lo da la tranquilidad, el hecho de, no sé, de repente tener tres hijos, le ha dado otra perspectiva de la vida. Y la gente que en Argentina que está especulando con la posibilidad de que se vaya a Newell's Old Boys por estas tres palabras que ha dicho Messi, yo creo
Ya en Argentina están
sí, yo creo que no tiene nada que buscar momento.
Los argentinos acá están confundidos. Los argentinos nació antes, en un proyecto que armaron los hinchas y socios de Newell's. Hasta le presentaron al Chiqui Tapia.
Pero eso es el deseo.
Retire. Bueno, no, armar un proyecto, le digo.
Sí.
O sea, no por esto se incrementan, ¿no?, las posibilidades. Hasta para poder económicamente, ¿no?, poder bancar, poder pagar la llegada de Messi a Argentina, por lo menos que juegue un año con Newell's. Eso lo armaron, ¿qué es complicado? Es complicado, los hinchas de Newell's.
Correcto.
Es un proyecto que dicen que es serio, hasta con algunos patrocinadores fuertes.
¿Ah, sí?
Sí. Y lo presentaron al AFA.
¿Y dónde está el tema?
Bueno, está en estudio. La AFA dijo, está muy bueno, perfecto, vamos adelante con esto, dijo Chiqui Tapia.
Sí.
No sé si...
si el Chiqui Tapia dijo, vamos adelante con esto, seguramente va a pasar.
¿Sabe leer? Digo,
yo?
No, digo, Chiqui Tapia, habrá leído, quise decir, habrá leído todo.
Claro,
los
sí,
detalles.
Claro.
Creo que es unas cuantas hojas.
Por cierto, Moisés se le escapó la tortuga, ¿eh? O sea, ¿cómo sí, Messi no le va a dar la entrevista a Moisés Llorens? O sea, yo voy a tener que intervenir, Jorge. Yo voy a tener que intervenir, Jorge.
No es fácil. Vuelve. Hay gente que nos está escribiendo preguntando si hoy no tenemos el Cora News. Y ayer lo que ocurrió en la producción, ustedes, aquellos que vieron el segmento de Diego Cora, le pusieron a un costado el escudo de San Lorenzo de Almagro, uh-huh, el equipo rival en cuanto a una rivalidad eterna de barrio de Huracán, de Parque Patricios. Ustedes saben que Diego Cora es un aficionado similar a mi caso, pero de Huracán, de Parque Patricios. El rival de todas las horas es San Lorenzo y creo yo que se equivocaron los compañeros de la producción en ponerle allí el escudo. Hoy Diego Cora, y yo lo entendí porque si a mí me hacen una cosa de San Danubio también, haría lo mismo, pidió para ausentarse del programa.
No tiene que ver con que está jugando Huracán con Atlético Nacional, la Libertadores. Claro. Perdieron la ida y ahora van 1-1.
Pero entonces me mintió.
Estaba afuera.
Entonces el tema lo llevó a Recursos Humanos. Claro. Entendido, ¿no?
Tengo entendido que lo llevó,
claro,
a Recursos. Ahora, pero a mí me mintió. Espera un poquito.
Debe estar viendo fútbol en este momento.
A mí me mintió. Entonces se quedó para ver a Huracán. ¿Cómo va Huracán y Atlético?
1-1.
1-1 van.
No llega porque perdió.
Perdió 3-0.
Si lo llevó a Recursos Humanos no va a pasar nada, dígale.
Tienes razón.
Por cierto, hablando de fútbol suramericano, hoy, perdón, a las 8:30 del Este, es la Recopa Suramericana, Independiente del Valle con Flamengo. Se juega el primer partido en el Atahualpa de Quito. ¿Cómo?
Un claro favorito.
Sí, claro, un claro favorito, aunque no va a estar Gabigol, que
¿a qué hora
suspendido.
Es, claro?
8:30.
8:30.
Le va a decir que no lo va a ver.
Pero mírelo, porque después usted cuando
claro, llega, claro, se mete el perro y entonces mañana tiene que
50
decir.
Millones a los suplentes de los suplentes del Flamengo. Reiniera suplente de suplente en el Flamengo. Y los otros días, el amigo que tanto le cree, Florentino Pérez, que José del Valle tanto le cree, les dijo que qué, que fue campeón con el Flamengo. Sí, jugó algún partido, hizo algunos goles, creo que hizo 6 goles en todo el campeonato. Le dijo que fue campeón sub-23 preolímpico, ¿no, verdad? Bueno, jugó creo que 60 minutos en todo el preolímpico.
¿Quién?
Reinier.
¿Ahora? ¿Pero cuándo?
Pero no le creen.
Pero si aquí
creen.
Venía y decía Jonathan Dos Santos ganó la Champions, Jonathan Dos Santos ganó la Liga.
No, Argentina salió campeón.
¿Eh?
No, Brasil. Argentina salió campeón.
Ah, es Argentina. A ver, para toda la información completa, recién decíamos que en Copa Sudamericana están empatando 1-1 Huracán con Atlético Nacional. Luqueño de Paraguay, y el saludo para mis amigos paraguayos, y Mineros de Guayana están empatando 2-2. Más tarde juegan Oriente Petrolero y Vasco da Gama de Brasil. La Recopa Sudamericana, que ya lo dijimos. También hoy hay Copa Libertadores de América, Barcelona de Ecuador con Cerro Porteño y Tolima de Colombia con Internacional de Porto Alegre. Hoy hay Conca Champions, Alianza de El Salvador frente a Tigres, Saprissa con Montreal Impact y Comunicaciones lo hace con América. Son los partidos.
Y mañana Europa League. Mañana se juega la ida de los 16avos de la Europa League. Comienza a haber partidos interesantes. No hay muchos partidos interesantes, por lo menos desde el nombre de los equipos.
Sí.
El Wolverhampton recibe al Español de Barcelona. Un Español que está luchando por mantener la categoría. No creo que le interese mucho trascender en esta Europa League. Roma con el Gent de Bélgica.
El de Leverkusen, que juega con Porto. Por ahí dos nombres conocidos.
Exacto. El Getafe, que va a jugar contra el Ajax de Holanda. Algunos de los partidos del torneo de mañana, ¿eh?
Bueno, algo, tenemos que estirar. Tenemos
solo
que
para complementar, ¿no? Sí, la información de Copa MX.
El calendario mañana, del viernes, todos los calendarios que quieras.
No, la información de Copa MX, ¿no? Ya tenemos a los primeros dos semifinalistas. Anoche Xolos empató a 0, había ganado 3-1 en la ida. Sí. Está en la ronda semifinal. Toluca le ganó 5-1 al Pachuca de Pezolano, un resultado mentiroso. El Dedo López se fue expulsado y eso claramente condicionó el trámite y el resultado del mismo. Hoy conoceremos a los otros dos semifinalistas. Los dos partidos terminaron empatados a 0 en la ida. Rayados Santos, un partido que promete muchas emociones. Y después Juárez contra Dorados.
Juárez está teniendo una campaña
muy buena.
Muy buena lo de Gabriel Caballero.
Aparte desde el buen fútbol.
Sí,
trato de la pelota.
El buen fútbol,
Dijo Julián Mier que el plantel está afectado por el mal desempeño.
Es increíble esas declaraciones. Decíamos nosotros, pero, dígale que ya.
Que está llamado de México, que tuve que estar en fuera de juego. Pero
tiene que estar en fuera de juego.
Todavía estoy en la banda, Jorge Ramos y su banda. Después me enteré en fuera
de juego. Qué cotizado.
En fuera de juego tiene que estar usted hoy.
Sí, sí, a mí me buscan en todos lados. Buscan en todos los programas como José del Valle, en todos lados.
¿Y dónde se puede ver eso?
En Centroamérica.
¿De qué va a hablar Hernán?
De Saprissa contra el Montreal Impact.
Todo lo que me dijo de Saprissa, muy bueno, ¿eh? La clase táctica que nos dio en una pausa, muy buena.
Esto para que sepa, él ya sale en fuera de juego. Estoy haciendo mi trabajo. El sábado usted va a estar conmigo.
Gracias, pero yo ayer salí en fuera de juego. Igual, gracias, Jorge. El sábado será un placer para mí acompañarlo.
O sea que me están engañando y el cornudo es el último que se entera.
Y así suele pasar, ¿no?
Me están metiendo...
En gato por liebre.
Bueno, pero el sábado va a estar conmigo.
¿En serio?
El sábado viene conmigo para Tigres Cruz Azul.
Yo me voy de viaje. Hernán Pereira no está de vacaciones.
Por si acaso. Se va a vacaciones, ¿eh?
Sí, el fin de semana.
Ojo, pero esta vez Hernán no está de vacaciones.
Ojo lo que haga las vacaciones.
No, ¿por qué?
O sea, Hernán está disponible, yo voy a comentar.
¿Cuántos días
Hernán.
No, 3 días.
Yo he hablado con Mr. Smith y de a poco yo quiero que usted empiece a comentar.
Mucha presión, o sea, Hernán Pereira hace un gran trabajo.
Vamos, se va de vacaciones 3 días. Ojo lo que haga, se porte bien.
Sí, que yo, después
gato por liebre también.
Sí, no, gato por liebre no, empiezan a caminar por ahí, se llevan todo por delante.
Bueno.
Señores,
por alguna vez que comenzar.
Hablaba, usted hablaba.
Brian, todavía no llegamos. Me quiero
Pero se
ir.
Quedaron con Irán Mier ahí pendiente, que era increíble las declaraciones de Irán Mier, que.
Ayudo, el equipo, o sea, anímicamente
está destrozado.
No puede reaccionar de esa manera.
No lo puede decir así.
No, tiene que haber una respuesta anímica del plantel.
Estoy de acuerdo.
Ahora no miente, ¿eh?
A ver, señores, hemos jugado mal, no hemos ganado, pero vamos a revertir esto. Vamos a buscar una victoria. Muchachos, o sea, ¿quiere que vaya yo a motivarlo, muchachos?
No, se mueren de hambre, pobrecito.
Y después aquí siguen defendiendo a Chivas.
Mañana volvemos a la hora acostumbrada. Hasta mañana.